RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
África Hoy. Un viaje al continente africano en Radio Exterior de España con Mavi Aldana.
Saludos, bienvenidos a este espacio que queremos compartir diariamente con todos ustedes. Vamos a hablar de la Fundación Kiriyu y de la Fundación Recover, que han puesto en marcha el primer laboratorio de anatomía patológica en Burundi. Enseguida saludamos a nuestra invitada, comenzamos. Pues vamos a saludar a Marta Marañón, directora de la Fundación Recover Hospitales para África. Bienvenida. ¿Qué tal, Marta?
¿Qué tal, Mavi? Muchas gracias. Muy bien, todo bien.
Bueno, Ricardo Ruiz, Ruiz Rodríguez, patrono de la Fundación Kiriyu, director de la Clínica Dermatológica Internacional y jefe del Servicio de Dermatología del Ruber Internacional. En el último viaje que hizo a Burundi, pues declaró dos enfermedades tropicales que están desatendidas y que incluso podrían llegar a erradicarse gracias a esta iniciativa que vosotros vais a poner ahora en marcha. Marta, ¿de qué se trata?
Sí, efectivamente, os cuento. Bueno, es la Fundación Kiriku, Kiriku como la película, ¿sí?, de Kiriku y la bruja. Es una fundación recién creada, pero que recoge la herencia de una asociación que se llama ASU, Asociación Universitaria, que preside y lidera Marta Conde. Marta Conde es una pediatra, una doctora, y la Fundación ASU, la Asociación ASU, perdón, hacía en Burundi desde hace más de 15 años un trabajo comunitario con escuelas, inversión en la comunidad, sí, mejoras, etcétera. Y la rama sanitaria de esta asociación se ha convertido ahora en la Fundación Kiriku. Entonces, desde Fundación Recover, que es la fundación que la ONG que dirijo yo, hemos hecho una alianza con Fundación Kiriku para apoyarles en la instalación de un laboratorio de anatomía patológica en Burundi. Porque efectivamente, como estabas comentando, el año pasado un prestigioso dermatólogo que se llama el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, que él es patrono de Fundación Kiriku, pero también es el jefe de servicio de dermatología del Ruber Internacional y dirige la Clínica Dermatológica Internacional. El doctor Ricardo Ruiz detectó en un viaje el año pasado a Burundi, en concreto a la zona de Ngozi, N-G-O-Z-I, que está al norte de Burundi, detectó dos enfermedades que se llaman enfermedades tropicales desatendidas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha declarado unas 20 enfermedades tropicales que están desatendidas y que se sabe poco sobre ellas. Entonces, él detectó que probablemente había detectó úlceras cutáneas y que se podían deber principalmente tanto a una enfermedad que se llama PIAN como a otra que es la úlcera de Buruli. Ahora os cuento un poco de estas enfermedades, sí, sí. Pero para que os hagáis una idea, Mavi, sí. Para detectar, simplemente para diagnosticar si podía o no ser la úlcera de Buruli o el PIAN, había que enviar desde Burundi, que está en la región de los Grandes Lagos, frontera con Ruanda, Tanzania, República Democrática del Congo, había que enviar las muestras al Instituto Pasteur de Camerún, que está en la otra punta de África, en el oeste de África, ¿no? Entiendo. Entonces, porque en Burundi no hay ningún laboratorio de anatomía patológica ni nada que se le parezca, ni en la región. Entonces, él vino muy sensibilizado con lo que había visto y propuso a Fundación Kirikou pues que buscara alianzas para poder llevar a cabo este proyecto. De momento, ya hemos formulado el proyecto, ya tenemos todo el apoyo de una serie de voluntarios que ahora voy a contar un poco que nos van a apoyar con la capacitación del personal, y estamos recaudando todos los fondos posibles para llevar a cabo el laboratorio en agosto. Vamos a hacer una misión al terreno, yo también voy a ir en agosto ya para instalar el laboratorio, ¿no? Es un laboratorio de anatomía patológica.
Nos contabas, nos decías que nos ibas a hablar del PIAN, que sí. El PIAN es una enfermedad terrible, creo, ¿no?
Es terrible. Está producida por una bacteria muy muy similar a la que produce la sífilis,
¿sí?
Y se contagia directamente por la piel y genera grandes úlceras y unas costras que llegan a producir una inflamación y una desfiguración en los huesos, ¿no? Entonces tiene unas cicatrices que son muy desfigurantes. Y el doctor Ricardo nos contaba, ¿no? Mira, es que con 3 pastillas de azitromicina se cura.
De verdad.
Entonces, pero lo importante es saber que es PIAN. Y para diagnosticarlo se necesitan laboratorios de anatomía patológica, ¿no? Donde se pueden hacer todas las pruebas, las muestras, etcétera, claro. ¿No? Y la úlcera de Buruli es parecido. Es una enfermedad crónica que produce una microbacteria ambiental. No se conoce bien, como decía antes, eran de enfermedades olvidadas y desatendidas, ¿no? No se conoce bien el origen de la enfermedad ni cómo prevenirla, pero lo que sí que puede haber es un tratamiento antibiótico, una vez diagnosticada, ¿no? Y también produce unas desfiguraciones permanentes e incluso puede llegar a producir discapacidad. Ajá. Entonces, está muy asociada también al mundo rural, a la pobreza, a extrema vulnerabilidad de todo tipo, ¿no? Tengamos en cuenta que en Burundi, pues, por ejemplo, hay un índice de desarrollo humano de Naciones Unidas que mide de los 191 países que sobre los que hay índice, mide en qué puesto está cada uno, ¿no? Pues para que os hagáis una idea, Burundi está en el puesto 187 de 191 países. Uh-huh. O sea, es un país extremadamente pobre, ¿no? Allí la esperanza de vida al nacer es de 62 años, la mortalidad infantil es de 20,5 niños por cada mil nacidos vivos, mientras que en España es de 2,5. En Burundi solo hay 0,1 médico por cada 1,000 habitantes.
Es que es incomparable.
Más de 6.
Claro, es incomparable. ¿No? Bueno, seguimos enseguida hablando con nuestra invitada, Marta Marañón, directora de la Fundación Recover Hospitales para África, de este primer laboratorio de anatomía patológica que se pondrá en marcha en Burundi a partir de aproximadamente el próximo mes de agosto.
Cada día en Radio Exterior de España, África Hoy, con Mavi Aldana.
Marta, es muy importante la telemedicina aquí, porque claro, vosotros llegáis, facilitáis los recursos, ponéis en marcha el laboratorio de anatomía patológica allí en Burundi y luego el personal local son los que tienen que llevar adelante todo este proceso, ¿no? Y ahí es importantísimo que estéis comunicados.
Sí, efectivamente. La clave para la sostenibilidad de un proyecto de esta envergadura, es un proyecto de alto impacto, es que sea sostenible. Y para que sea sostenible requiere que los profesionales sanitarios locales estén capacitados, ¿no? Se les va a capacitar de tres maneras. La primera es con formación online, que ya ha comenzado con pequeñas formaciones, está liderado por una voluntaria que trabaja en la Clínica Dermatológica Internacional que dirige el doctor Ricardo Ruiz Rodríguez, que ya es Ana Belén Lenguita, y también es patóloga en el 12 de octubre. Ella está liderando a todo el grupo de voluntarios, que luego los podemos mencionar, y está también pues un poco programando toda esa formación online que ya ha comenzado, ¿no? Después viajarán los voluntarios al terreno. Durante 15 días van a estar capacitando al personal sanitario local sobre el terreno. Esto es fundamental.
Claro.
Y después se les da un soporte a distancia a través de la telemedicina, como tú comentabas, ¿no? Uh-huh. La telemedicina lo que ayuda es, desde aquí tenemos voluntarios médicos que en menos de 24 horas responden a un caso que se sube en una plataforma que tenemos online, que se puede subir desde un teléfono, desde un iPad, un ordenador, se manda una imagen y desde aquí se presta apoyo en el diagnóstico y a veces también en el tratamiento, ¿no? Pero el diagnóstico es fundamental y sobre todo hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, desde aquí, cualquier duda que pueda tener el personal de allí van a ser asistidos a través de una plataforma que tenemos gracias al apoyo de Quirón Salud, que es una plataforma de telemedicina.
Es decir, que los recursos que desde vuestra fundación, desde la Fundación Recobre, se ponen en marcha son prácticamente todos, ¿no? El hospital y personal y la telemedicina en colaboración con la Fundación Quiricú.
Justo, sí. El hospital ya está allí. El hospital es el hospital público del distrito
por
de
eso.
Negoci. Y Fundación Quiricú trabaja directamente con el hospital. Digamos, el rector de la universidad vinculada al hospital es también patrono de la fundación y hay un vínculo muy, muy estrecho. Entonces, lo que hacemos es, en ese hospital que no cuenta con este laboratorio, se instala el laboratorio. Por tanto, no es que instalemos el laboratorio en un sitio apartado, tal, sino que el propio hospital se va a hacer cargo del mantenimiento del laboratorio. Y las personas, los más de 20 profesionales que se van a formar, son 20 del Hospital Público Negoci y 10 de unos centros de misioneras de Calcuta que hay en el norte del país. Ellos también se van a beneficiar y son los que después garantizarán que sepan manejar bien todos los aparatos. Un laboratorio de anatomía patológica tiene pues un procesador, un centro de inclusión para bloques de parafina, un microtomo, una estufa de cultivos, un microscopio con cámara, el baño de flotación. Es una serie de equipamiento complejo que hay que saber manejar. Y lo vamos a hacer lo más sencillo posible. Se va a comprar a nivel local para que no haya que llevarlo desde aquí o que se lleve desde aquí las menos cosas posibles, porque todo lo que se compra a nivel local siempre pues fortalece las economías locales y es más eficiente, y luego el mantenimiento es más fácil porque los técnicos de allí los pueden aprender a mantener. Y entonces es como un laboratorio muy de básicos, pero que va a servir para, bueno, pues fundamentalmente para los objetivos que nos habíamos marcado.
Marta, solamente atender a Burundi, no, me imagino que va a atender a muchos otros países que están próximos o cercanos, están en el área, ¿no?
El laboratorio, sí, sobre todo, como está en Burundi, hay otros países que sí tienen laboratorio. En Burundi es que no hay ninguno de referencia,
no hay nada
en estos momentos.
Okay.
Y son 70.000 personas que viven en el distrito de Negoci. Pero luego también pensemos que en el país, Burundi es un país muy pequeño, con 13.000 kilómetros cuadrados, que tiene 13 millones de habitantes, ¿no? Entonces, indirectamente, cualquier persona de Burundi va a poder, cualquier médico de cualquier otra zona de Burundi va a poder enviar a este laboratorio las muestras para que se diagnostiquen. Por tanto, indirectamente, el alcance, como decía, es de alto impacto, porque beneficia a la población entera del país, más, por supuesto, de países de la región también, ¿no?
Terminando, estamos en el final de nuestra conversación. ¿Qué es lo que hace más falta, así de manera inmediata ahora mismo, para que ese laboratorio esté listo en agosto?
Pues lo que más necesitamos es financiación. En estos momentos estamos haciendo un esfuerzo titánico para conseguir todos los fondos para comprar el equipamiento, porque los voluntarios ya los tenemos. Tenemos un grupo de 6 voluntarios, cinco vienen del Hospital 12 de Octubre y uno de ellos viene también del Hospital Infanta Elena de Valdemoro, del Hospital Universitario de Quirón Salud, pero los demás, pues tenemos 2 patólogas, un criptopatólogo, 2 ciotécnicas. Entonces, tenemos los voluntarios ya, y eso, pues bueno, es el viaje un poco de los voluntarios, pero luego nos vamos a alojar allí en una zona muy, muy bajo coste. La capacitación no va a ser lo más problemático. Lo más problemático es tener los fondos para comprar los equipamientos. Entonces, claro, lo que estamos haciendo es, pues de repente a un potencial colaborador se le pide, como el proyecto es costoso, se le pide para lo mejor fondos para comprar el microtomo, o el procesador, o la estufa de cultivos, o así como los distintos aparatos, el microscopio, ¿no? Y a nivel individual, cualquier persona que quiera colaborar a través de Fundación Recover, nosotros tenemos abierto siempre en la sección colabora de nuestra página web, se puede indicar que se quiere colaborar para este proyecto y los fondos podrían ir destinados a este proyecto. También de personas socias o que quisieran hacer una donación puntual, más que para este proyecto, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si se pone en marcha. ¿Cuándo os vais?
Pues vamos a principios de agosto.
Muy bien.
Y lo que se me ha olvidado comentarte, Mari, porque hemos hablado de las 2 enfermedades de úlceras cutáneas, ¿no? Pero que también sirve para diferenciar lesiones malignas, tumorales de infecciosas, para citologías vaginales, para que aquí es tan normal hacerse una citología, pero allí no se puede hacer si no tenemos este laboratorio, para prevenir el cáncer cervical. O sea, que también tiene un componente de prevención de cáncer de cérvix, que es importante, ¿no?
Sí, entiendo que cualquier enfermedad que sea susceptible de análisis patológico, de anatomía patológica. Pues Marta, una vez más, muchísimas gracias. Marta Marañón, directora de la Fundación Recover. Un abrazo.
Muchas gracias. Nadie, gracias a vosotros.
Adiós. Adiós.
La actualidad social y política en África. Sus empresas, su cultura, sus protagonistas en África Hoy. Radio Exterior de España.
Tercer día del mes de abril, madre mía, cómo pasa el tiempo. Comenzamos el boletín de noticias de este miércoles. Hola, Guillermo Bravo, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Mavi.
Muy buenas, abrimos en Senegal, en donde ya se ha formado gobierno.
Sí, Bassirou Diomaye Faye ha tomado posesión de su cargo y, como era de esperar, ha nombrado primer ministro y a su mentor político y también opositor al régimen de Macky Sall, Ousmane Sonko.
Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Jahar Faye a nommé le premier ministre de la République du Sénégal. Monsieur Ousmane Sonko est nommé premier
ministre. Diomaye Faye ha prestado juramento frente a una multitud que lo aclamaba, reflejo del optimismo popular en Senegal por el cambio político acontecido. Se ha convertido en el 5º presidente de la historia del país. Sucede a Macky Sall, jefe de Estado de 2012 a 2024.
En Malí han fallecido 2 policías y 1 militar en un ataque en el sur del país.
2 policías y 1 miembro de las Fuerzas Armadas malienses murieron en un ataque con artefactos explosivos en la región de Koulikoro, en el sur del país, según informaron este martes fuentes locales y de seguridad. Las fuentes indicaron que el ataque se produjo entre Kolodugukoro y Ngandamalian contra una patrulla mixta maliense. Otros 2 policías resultaron heridos en este ataque.
En Burkina Faso, el gobierno de transición prorroga un año más la orden de movilización general.
La situación de la seguridad y los derechos humanos en Burkina Faso se deteriora día a día. Ante una situación social y de seguridad muy inestable, las autoridades de transición han decidido prorrogar un año más la orden de movilización general.
Irán amplía su influencia en África.
El régimen de los ayatolás está sacando provecho de las crecientes desavenencias entre varios líderes del Sahel surgidos tras el golpe de Estado. Los países occidentales, incluidos Estados Unidos y Francia, los dirigentes iraníes consideran que ampliar las relaciones con los líderes africanos puede ayudar a Irán a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos y reforzar su papel como proveedor de armamento sofisticado, en particular de aviones no tripulados armados, también conocidos como drones. La postura de Irán respecto de la crisis de Oriente Medio y la las políticas de Estados Unidos y Occidente en general resuena en muchos países de África y en todo el sur global. Irán ha tomado partido en el conflicto civil de Sudán, país de mayoría musulmana, para tratar de ampliar su influencia en el Mar Rojo y flanquear a algunos de los estados árabes alineados con Estados Unidos.
Al menos 7 muertos y una veintena de heridos por ataque de un dron desconocido en Sudán.
El ataque ocurrió en la tarde de este martes, ayer, en un bombardeo de un dron desconocido contra miembros del ejército sudanés que celebraban la ruptura del ayuno del Ramadán en el centro de la ciudad de Atbara, en el noroeste del país. Según las fuentes del estado del río Nilo, al norte de Jartum, el ataque fue dirigido contra la brigada de Al-Bara bin Malek, formada por miembros islamistas y líderes del ex régimen sudanés del dictador Omar al-Bashir, derrocado y encarcelado en 2019 en la llamada Revolución Sudanesa tras 30 años en el poder.
El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, juró el martes ante el Parlamento su tercer mandato al frente del país más poblado del mundo árabe.
En el poder desde hace una década, al-Sisi seguirá siendo presidente hasta 2030, tras ganar las elecciones en diciembre con casi el 90% de los votos frente a 3 candidatos relativamente desconocidos. El mandato de 6 años será el último de este hombre de 69, a menos que vuelva a introducir una enmienda constitucional que prolongue su mandato.
Movimiento entre los candidatos a las elecciones sudafricanas previstas para el 29 de mayo.
El expresidente sudafricano Jacob Zuma presentó el martes un recurso contra una decisión de las autoridades electorales que le impide presentarse a las elecciones generales en un momento de creciente tensión política antes de los comicios de mayo. La comisión electoral excluyó la semana pasada al político de 81 años que hace campaña por un nuevo partido de la oposición por una condena por desacato al tribunal en 2021.
Una central de carbón marroquí entre las más contaminantes de África.
Sí, eso dice Greenpeace, que la ha clasificado a Marruecos entre los países africanos que más contaminan el aire, culpando a la central eléctrica de carbón de Jorf Lasfar y a la central eléctrica de carbón y petróleo de Mohamedia.
La ganadora del Premio Nobel Alternativo de Literatura de 2018, Marise Conde, ha fallecido el martes.
Nacida como Maryse Boucolon en Pointe-à-Pitre, isla de Guadalupe, excolonia francesa, en 1937, sus padres la enviaron a estudiar al Lycée Fénelon y a la Sorbona de París, donde se especializó en inglés. En 1959 se casó con Mamadou Condé, actor guineano. Su paso por África la marcó y tras licenciarse, enseñó en Guinea, Ghana y Senegal. Ganadora del Grand Prix Littéraire de la Femme en 1986, del Prix de l'Académie Française en el 88, el Prix Carbet de la Caraïbe en el 97 y el Premio Marguerite Yourcenar y el Lifetime Achievement Award del Programa de Estudios Africanos de la Universidad de Nueva York, Condé es autora de numerosas novelas, entre ellas Jeramecon, Segu y La Historia de la Mujer Caníbal. Además de sus escritos, Condé desarrolló una destacadísima carrera académica. En 2004 se jubiló de la Universidad de Columbia como profesora emérita de francés. Anteriormente también había enseñado en la Universidad de California, de Berkeley y en la UCLA.
Bueno, pues nos vamos con un poquito de música, ¿no?
Sí, nos volvemos a traer a uno de nuestros dúos favoritos. En cuanto a música africana, son Amadou y Mariam, bien conocidos aquí, la pareja maliense afincada en Senegal, que acaban de anunciar una nueva serie de conciertos por Europa y Estados Unidos. Este tema se llama Yiki Yassa y pertenece a su álbum de 2017, La Confusion.
Pues gracias, Guillermo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Mavi.
Adiós. A ustedes muchísimas gracias también por su compañía y hasta mañana. Yes.
Wadir.